Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Se acabó el que consideramos como el último partido oficial de la temporada 2021. Enseguida llegará la temporada 21-22, pero ayer se puso el broche de oro a la Eurocopa. El triunfo de Italia resumido en 60 segundos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Boca abajo, Wembley, cada vez que toca la pelota viene triple, saca el centro lateral. Show, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol,
campeón de Europa, un 11 de julio, se decidirá en los penaltis. Seca, Italia campeona, Donnarumma saca, lo ha parado,
lo paró,
ya,
Italia.
Lo ha parado, Italia es campeona
Donnarumma
de Europa.
La escuadra churra, la selección italiana que levanta su segunda Eurocopa, Arauz quizá de forma justa y dejando un montón de claves que explican por qué el equipo de Mancini ha sido el mejor de esta Eurocopa.
Sí, Charlie, el éxito de Italia se ha cimentado sobre la figura de Gigi Donnarumma, mejor jugador del torneo y gran héroe de las tandas de penaltis de la final y de las semifinales contra España. Otros dos pilares son Chiellini y Bonucci, que han aportado experiencia y han sido un auténtico cerrojo en la defensa azzurra. En la sala de máquinas, Jorginho y Berratti han sido la brújula del equipo durante todo el torneo y, sobre todo, el futbolista diferencial que ha acaparado casi todos los focos ha sido Federico Chiesa, que a sus 23 años se ha erigido en la estrella de la selección italiana. Todo ello bajo la batuta de Roberto Mancini, el gran director de orquesta, que estaba así de feliz anoche al término del encuentro.
Ha estado muy bien. Hemos estado muy bien. Hemos encajado un gol pronto, pero hemos luchado y hemos acabado dominando. Los chicos han estado maravillosos. La victoria es muy importante para todo el mundo y espero que los aficionados estén en las calles festejando.
Y la fiesta que arrancó nada más acabar el partido sobre el césped del estadio inglés. Y a esta hora la noticia está en Italia porque Álvaro Bonricetti, ¿cómo está siendo el recibimiento a los campeones de la Eurocopa?
Pese a que la normativa COVID iba a privar a los romanos de disfrutar de la clásica Rúa de los Campeones, finalmente y por expreso deseo de los jugadores, se está llevando a cabo por las principales calles de la ciudad ante el júbilo de varios miles de tifosi, demasiado sin mascarilla, y con el subcampeón de Wimbledon, Matteo Berrettini, también a bordo. Tras las recepciones del presidente de la República Mattarella y del primer ministro Draghi, los jugadores están a punto de llegar al hotel y pensando ya en unas dulces vacaciones. La dolce vita dei campioni, Charlie.
La cara, evidentemente, Italia. La cruz y la tristeza se vive hoy a Avilés en Inglaterra porque todavía no han encajado que ayer perdieron la gran oportunidad de sumar por fin su primera Eurocopa.
Sí, Charlie, la prensa, la mayoría al menos, es bastante crítica. Por ejemplo, la BBC habla de decepción, una decepción que dice debe servir para que esto cambie, aunque considera que este grupo liderado por Southgate debe poner fin a los constantes fracasos de Inglaterra en los grandes torneos. The Mirror considera que Inglaterra debe mejorar varias cosas para el Mundial de Qatar tras una derrota que califica como desgarradora. The Sun dice que la derrota contra Italia fue devastadora y The Guardian destaca que lo aprendido es que esta derrota debe servir para que se cambien algunas cosas y algunas decisiones. Dice que Southgate, por ejemplo, no está en condiciones de discutir muchos puntos de su nuevo contrato. La derrota dolió mucho en Inglaterra y un ejemplo son las palabras de Kane, uno de los máximos responsables, al final del partido.
Sí, ha sido duro de encajar, seguro. Evidentemente, las tandas de penaltis son la peor forma de perder, pero no podemos bajar la cabeza. Hemos hecho un torneo fantástico. Claro que nos va a doler durante mucho tiempo, pero los chicos tienen que estar orgullosos de sí mismos. Creo que cuando en un mes o así echemos la vista atrás, valoraremos lo que hemos hecho, el amor que le hemos mostrado al país, y ha sido tremendo ser parte de esto.
Esto es fútbol, esto es deporte, unos ganan, otros pierden, pero lo que es absolutamente impresentable, Miguel Aguilar, es lo que ocurrió antes, durante y después del partido con los hinchas de la selección inglesa.
Tres horas de macrobotellón y vandalismo en Londres, hooligans colándose de forma violenta en Wembley sin entrada, insultos racistas a sus jugadores tras el partido, emboscadas de hinchas inglesas a los italianos, todo esto es lo que ha dejado la final de la Eurocopa en Londres, además de más de 50 detenidos y 19 policías heridos. Y ahora, a la espera de posibles sanciones, como ha pasado en América, esta tarde hemos conocido, por ejemplo, que la Conmebol ha sido multada por aglomeraciones en Maracaná en la final de la Copa América.
Hablamos de méritos. Hemos escuchado ya lo que hizo bien Italia para ganar la Eurocopa. También hemos escuchado lo que hizo mal Inglaterra para perder esa gran final. Así que te pregunto, Guiuzquiano, ¿quién hizo más méritos? ¿Italia para ganar o Inglaterra para perder el título?
Pues dándole todo el mérito del mundo, tanto ayer como en el resto del torneo de Italia, yo creo que ayer Inglaterra no ganó la Eurocopa por demérito propio. Estaba en casa, en Wembley, 6 partidos de 7, con toda la afición apoyando. Se adelantaron en el marcador con ese gol de Luke Shaw y tenían mucho potencial tanto en el campo como en el banquillo, pero poco a poco se fueron echando para atrás, no tuvieron el balón, no buscaron el segundo gol. Southgate tardó muchísimo en usar los recursos que tenía en el banquillo y al final, insisto, mucho mérito para Italia, pero sobre todo cosas a mejorar en Inglaterra de cara al Mundial y un demérito no haberse llevado la Eurocopa que jugaban en casa.
Esa misma pregunta hemos hecho hoy a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Alejandro García, ¿qué piensan? ¿Que Italia hizo más méritos para ganar o Inglaterra para tirar la final?
No coinciden con Guille y los oyentes se decantan por la campeona. Y es que un 70% de los que han pasado por @deportescope ha optado porque Italia hizo más méritos para ganar que Inglaterra para perder, elegida únicamente por un 30% de nuestros internautas.
Estamos haciendo balance de lo que ha sido la Eurocopa. Uno de los nombres del torneo es evidente que ha sido defensa. Y juega en Italia, se llama Bonucci.
Increíble.
Es increíble, realmente increíble. Cuando tocas fondo, los verdaderos hombres encuentran las fuerzas para salir. Y hay que darle las gracias a un gran entrenador, a un gran presidente, un gran grupo, a estos grandes aficionados. Ha sido un grupo enorme.
A una grande escuadra.
Pero también ayer la UEFA aprovechó Manu Torralba para hacer balance y conceder los premios a los que han sido los mejores de esta Euro 2020 que se ha jugado en el 2021.
El premio al mejor jugador del torneo es para el portero campeón. Gianluigi Donnarumma ha encajado solo 4 goles en los 719 minutos que ha estado sobre el césped. El máximo goleador ha sido Cristiano Ronaldo con 5 tantos en solo 4 partidos, los mismos que el checo Patrick Schick, pero desempata el hecho de que el portugués ha dado una asistencia. El tercero ha sido Benzema con 4 goles y Pedri, como no, poco misterio había aquí, ha sido elegido jugador joven del torneo a sus 18 años, 7 meses y 18 días. Europa ya se rinde a sus pies.
Para mí lo más importante es que sale al campo y lo ves que disfruta. Es decir, que no le cuesta hacer las cosas, que es generoso en el esfuerzo. Tiene todas las cualidades y, como dijo el míster hace muy poco, con 18 años hacer eso es muy difícil.
8:38, vamos ahora con más claves de uno de los asuntos capitales de este verano, el futuro de Leo Messi.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno. Ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ha sido el fin de semana de la alegría de Italia, pero también de la alegría de todo un país, de Argentina y especialmente del capitán, de Leo Messi.
Pelotazo largo para Di María, mano a mano con el arquero por arriba, viene el primero, está... ¡Oh! Se va a terminar, señores, Argentina campeón. Argentina campeón y las lágrimas de Messi. Y la Argentina lo consiguió.
Inexplicable la felicidad que siento. Muchas veces me había tocado irme triste y sabía que una vez se lo iba a dar. Y creo que no había mejor momento que este. Este grupo se lo merecía de verdad. Y es algo impresionante.
Muy la feliz. Corona de mejor equipo de América, Albert Díez, que por fin reposa en la cabeza del capitán del albiceleste, de Leo Messi.
Sí, escuchábamos a Messi feliz porque faltaba un gran título, ¿verdad? Con Argentina en el palmarés de Leo Messi, la guinda del pastel ha llegado con esta Copa América, que además Carlos ha despertado, bueno, los elogios de aquí y de allí. Lineker ha dicho el indiscutible mejor de todos los tiempos. En Argentina, los diarios han titulado, por ejemplo, todos somos Messi o Capitán América. Vaya, que el mundo se rinde ante el último reto conseguido por Leo Messi.
Messi cierra el capítulo de este verano, es decir, el de la Copa América, pero abre el capítulo de la próxima temporada. ¿Qué va a pasar con su futuro? De momento, Andrea de Ferrater, sitúanos a esta hora, ¿dónde tenemos a Argentino?
Pues después de consagrarse campeón de la Copa América y del festejo de su selección en Argentina, la temporada ha acabado para Leo Messi, que empieza hoy 3 semanas de vacaciones, a la espera, eso sí, de que se resuelva toda su situación para poder volver a Barcelona y seguir jugando con el Barça 2 temporadas más, ya que aún sigue sin contrato. El argentino regresó ayer a Rosario y ya descansa en su ciudad natal, junto a su mujer e hijos, a quienes no veía desde hace casi 50 días por las eliminatorias y la Copa América.
Pues a esta hora tenemos noticias sobre la renovación de Messi, o mejor dicho, Víctor Navarro, no noticias, porque acaba de hablar Joan Laporta. ¿Y qué ha dicho del futuro del astro argentino?
Que progresa adecuadamente, nada nuevo. Hoy Barça y la Liga han vuelto a hablar de la renovación de Leo Messi, se dieron el fin de semana de descanso y ahora continúan con las conversaciones. Laporta sabe que debe dar salida a jugadores y reducir fichas porque su prioridad es que Leo continúe de azulgrana por encima de cualquier cosa. Así describía la situación de las negociaciones hace unos minutos al micrófono de la cadena COPE.
Claro que lo he felicitado, está muy feliz, todos estamos muy felices. Me alegro por Leo, que ha conseguido que Argentina vuelva a estar en la élite.
Presidente, ¿habrá fumata pronto? ¿Se podrá anunciar algo con respecto a la continuidad de Leo?
Progresa adecuadamente y lo que sí que es cierto es que hoy estamos muy felices por él.
Te pregunto, Dani Senabre, con Messi ya de vacaciones, ¿ves próximo el final de este culebrón o crees que esto va a ir para largo, el caso Messi?
No, no, el final tiene que estar próximo. Es que ya vamos tarde, el Barça ya va tarde. Es verdad que es casi una proeza, es un milagro. Lo que tiene que hacer es recortar tanta masa salarial de la plantilla respecto al año pasado, pero aún así se acerca el día del plazo de inscripción, Messi no está inscrito, el Barça intenta hacer alguna venta, alguna operación, como es el caso de Aleñá al Getafe, pero de momento insuficiente. Vamos a ver cuánto tarda, pero no debería tardar mucho más. Es que ya no hay excusas de no, es que está en la Copa América, es que está en Argentina, es que no le queremos molestar. No, no, no. Ahora ya no hay excusa y esta semana debería el Barça inscribir a Leo Messi en la Liga.
Y es que lo de Messi pasa evidentemente por el futuro económico del club, del que está hablando prácticamente todo el mundo. ¿Quién es el que lo ha hecho en el día de hoy, Albert?
Bueno, el que iba como vicepresidente económico de Joan Laporta en campaña electoral y ahora es consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró. Atención a lo que vamos a escuchar, ha mandado un recado directo al vestuario del Barcelona. Son declaraciones a la emisora catalana RAC1.
No posem només el focus en la junta directiva actual.
No pongamos solo el foco en la junta directiva actual. Hemos de pedir un ejercicio de responsabilidad a los jugadores. Han de ver que el club pasa por un momento delicado. Por responsabilidad, si quieren al club, han de hacer un esfuerzo y un sacrificio personal. Aunque se rebajen el sueldo, cobrarán mucho más que cualquier universitario con 4 carreras y 3 idiomas.
Y a esta hora, 8:43, llega un mensaje, Gema Santos, de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, es el momento de cuidarnos con nuestros amigos de Berti. Ellos siempre nos están cuidando, de hecho. Y mira, ahora en cuanto abras berti.es, te vas a llevar un regalazo, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Vamos con el mercado de fichaje. Este es el último del día y llega al Atlético de Madrid.
Hola a todos. Estoy muy feliz de pertenecer a esta familia y no veo la hora de ponerme esa hermosa camiseta. Nos vemos pronto. Au paleti.
Es Rodrigo de Paul, el nuevo, el último fichaje, Javi Gómez, del equipo del Cholo Simeone.
A las 7:03 se hacía oficial, el Atleti pagará 35 millones más variables y el argentino jugará los próximos 5 años a las órdenes del Cholo. Ha pasado el reconocimiento en Argentina, viene de hacer una gran Copa América, incluida una asistencia en la final, y a principios de agosto, Charlie, llegará a Madrid el mediocentro ya ex de Udinese.
Otro oficial del día lo encontramos en Valencia y es un central, Villarejo.
Sí, Omar Alderete, central paraguayo que llega cedido del Hertha de Berlín con opción de compra que sería obligatoria en caso de que el Valencia consiga plaza europea la próxima temporada. Ha pasado la revisión médica esta mañana y esta misma tarde ha viajado a Oliva, la localidad valenciana, donde hoy ha arrancado el primer stage de pretemporada del equipo de Bordalás. Viene, dice, decidido a triunfar en el que para él es uno de los grandes de nuestra liga.
Valencia, todo el mundo es un club muy conocido, muy respetado,
Yo sé que es un gran club a donde estoy viniendo y nada. Me comentaron que la afición de Valencia es muy buena, que exigen mucho también y nada, por eso es que está preparado para dar lo mejor y me orgullo de representar a mi país, de estar acá en un gran club, jugar todo lo que pueda en Valencia, hacer lo mejor de mí, llevar a Valencia también donde tiene que estar.
La Real Sociedad Sande cierra un fichaje en la portería.
Primer fichaje de la Real Sociedad. Ya es oficial, Matthew Ryan, el exportero del Valencia, que firma por 2 temporadas con opción a una tercera. Llega del Brighton inglés, mañana se va a entrenar con el equipo y no se descarta que debute el próximo sábado en el primer bolo de verano ante la Sociedad Deportiva Huesca.
Más de fichajes, preguntamos lo último en el Villarreal. Juan, igual.
El Villarreal, Charlie, está cerca de realizar su segundo fichaje. Se trata del delantero franco-senegalés Boulaye Dia, tiene 24 años, procede del Stade Reims, va a firmar para las próximas 5 temporadas y el Villarreal va a pagar 15 millones de euros.
Y del Villarreal al Granada, protagonismo para Carlos Bacca, Fran Viñuela.
Es el que más gusta para suplir la salida de Soldado y todo está a falta de la firma. No será el único fichaje de esta semana. Monchu ya está en Granada y se pondrá pronto a las órdenes de Robert Moreno para reforzar el centro del campo rojiblanco.
Vamos con renovaciones. ¿A quién renueva el Rayo Vallecano, Javi Pascual?
A Bebe. El extremo portugués acabó con el contrato el pasado 30 de junio. Seguirá una temporada más con el Rayo, mientras que sigue en el aire el futuro de Advíncula, el peruano. Ha pasado las pruebas médicas con el Rayo este lunes, pero su salida podría cerrarse pronto.
El español Juan Arias ata cierra a un muy buen futbolista.
Javi Puado ha renovado con el equipo perico hasta el 2025, es decir, 3 años más, y su salario se sitúa en la escala media-alta del vestuario. Acababa contrato la temporada que viene y tenía varias ofertas. El delantero satisfecho por seguir en el club de su vida.
Conseguir cosas bonitas como la del año pasado y poder quedarme y seguir ayudando al equipo. Y
a medio camino entre una renovación y un fichaje es lo que ha hecho hoy el Getafe, Pablo Núñez, con Aleñá.
Sí, Charlie, le ha presentado esta misma mañana a centrocampista de 23 años que se desvincula definitivamente del Fútbol Club Barcelona y que ficha por el club azulón para las próximas 5 temporadas. Aleñá ha hablado de su salida del club culé y se ha referido también al que fue su entrenador en su primera etapa en Getafe y el que lo va a ser en esta segunda, Bordalás y Michel.
Cada uno tiene una idea diferente. Estaré agradecido de por vida a Bordalás porque me cambió mucho la forma de ver el fútbol. Le deseo todo lo mejor porque me hizo...
¿Qué destacamos del mercado de segunda división, Cristina Bejarano?
Pues Las Palmas hace oficial el fichaje de Peñaranda. La Ponferradina ficha a José Naranjo, jugador procedente del Tenerife. En el Leganés, Rubén Pérez ha anunciado que no sigue en el club tras 5 años. Y en el Alcorcón, José Aurelio Suárez se convierte en nuevo jugador.
Y en fútbol internacional, Miguel Aguilar, hoy hemos visto por fin ya a Sergio Ramos trabajar con sus compañeros en el Paris Saint-Germain.
Día especial para Ramos, que se ha reencontrado hoy con Keylor Navas y con Akraf, además de Ander Herrera, en el que ha sido el primer entrenamiento del camero con sus nuevos compañeros. El plan de hoy ha sido el siguiente. Por la mañana Ramos estuvo en el gimnasio haciendo trabajo específico, pero ya por la tarde, bajo la lluvia parisina, entrenamiento con balón sobre el césped junto a algunos de sus compañeros. Escuchamos a Sergio Ramos al acabar su primer entrenamiento con el Paris Saint-Germain.
Bueno, pues ya estoy aquí, muy feliz de mi primer entrenamiento con el equipo por la mañana y ahora por la tarde. Así que nada, os mando un saludo muy grande y nada, va a ser un año muy bueno.
Y nos cuenta Jero Tormo desde Elche que es oficial, Kiko Casilla llega al conjunto ilicitano en calidad de cedido.
Esto es muy fácil, ¿que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos ya con el trabajo día a día de esta pretemporada de los equipos grandes. Comenzamos, Víctor Navarro, por el Barcelona, que hoy por fin se ha puesto en marcha.
Ha arrancado la actividad deportiva azulgrana, aunque solo con 7 jugadores del primer equipo. Destacan los capitanes Piqué y Roberto, además de los 4 lesionados, Coutinho, Dembélé, Ter Stegen y Ansu Fati, que era recuperación a caballo entre Barcelona y Madrid. La novedad del entrenamiento ha sido Joan Laporta, el presidente, acudido a motivar al vestuario.
Lo que nos gustaría es que actuarais como profesionales con una mentalidad ganadora, con espíritu de equipo y evidentemente con deportividad. Os deseo lo mejor para esta temporada. Lo que os digo, mentalidad ganadora. Sabéis que en el Barça competimos para ganar, por lo tanto, mentalidad ganadora, espíritu de equipo y deportividad. Y hacer caso a este señor, que es el que manda.
Ya hemos contado lo del Atleti y Rodrigo de Paul, que no va a estar Javi Gómez en Los Ángeles de San Rafael, donde continúa la pretemporada de los del Cholo Simeone.
Sí, ayer Charlie por la noche llegaba a Segovia la expedición rojiblanca. Hoy doble sesión, doble carga física a cargo del profe Ortega. Poquitas caras conocidas más allá de Oblak, Saúl o Xavi. Poco balón, pero esta será la dinámica hasta el sábado que los del Cholo vuelvan a Madrid.
¿En qué anda metido el Real Madrid de Carlo Ancelotti, Melchor?
Bueno, hoy es el octavo día de pretemporada. Primera jornada de descanso después de una semana intensa de trabajo que se cerraba ayer en Valdebebas. En un partido a puerta cerrada entre el Real Madrid y el Fuenlabrada, con victoria de los hombres de Carlo Ancelotti, con goles que marcaban Víctor Chus, Odegaard y Mariano. Un Carlo Ancelotti que utilizaba prácticamente a todos los jugadores, a excepción de Ferland Mendy y de Jovic, que están al margen del grupo. A partir de mañana se inicia una nueva semana, todavía sin que el técnico italiano pueda recuperar a ninguno de los 16 internacionales.
¿Y cómo lleva la pretemporada de momento el Sevilla, Ocaña?
Pues con tranquilidad, hoy se ha marchado el equipo hasta Alicante, donde va a realizar la segunda parte del stage, y además recuperando a jugadores importantes como Nesiri, como Bono o como Lucas Ocampos. Solo hay una cara nueva, la de Dimitrovic, y esperando a completar la plantilla.
Y también ha arrancado el Levante, Segarra.
En efecto, Paco López tiene a 30 futbolistas trabajando desde hoy en la Ciudad Deportiva de Buñol, entre ellos las tres caras nuevas, Roberto Soldado, Franquesa y Brugui. Recordemos que el club debe aligerar nóminas, ingresando 16 millones de euros para equilibrar sus cuentas.
Va a ser tónica de estas pretemporadas los positivos por coronavirus. Hoy, por ejemplo, tenemos dos casos, uno de ellos en Pamplona, en Osasuna, Jaime Armendáriz.
Nuevo positivo en Osasuna. Se trata de David García, el central navarro. Se ha contagiado por un contacto de su entorno familiar y se une a las cuatro bajas por coronavirus de la semana pasada, más la de Quique Barja por ser contacto estrecho de un contagiado. Hoy Osasuna ha comenzado su segunda semana de entrenamientos.
Y el otro lo encontramos en uno de los recién ascendidos, Javi Pascual, en el Rayo Vallecano.
Sí, Mario Suárez, el centrocampista confirmado, que ha dado positivo por coronavirus y que por ese motivo no se ha presentado con sus compañeros a las pruebas médicas de hoy. Pero como él mismo confirma, se encuentra bien y sin ningún síntoma.
8:52, faltan 11 días para que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy haciendo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Para Tokio y tenemos noticias de unos cuantos equipos olímpicos. Por ejemplo, Basteiro, ¿qué pasa con el equipo de fútbol? ¿Se marcha o no se marcha a Tokio?
Se marcha mañana. Han tenido un problema mecánico en el avión que les iba a llevar hoy a Tokio, a los de Luis de la Fuente. Por lo tanto, será mañana a las 10:30 cuando despeguen hacia Japón, con los 6 de la absoluta que han disputado la Eurocopa a bordo, que esta mañana se han incorporado ya a la concentración con el resto de sus compañeros. El sábado, primer y único amistoso ante Japón antes de debutar el próximo 22 de julio contra Egipto.
Polémica ha habido con la lista de ciclismo. Esto decía ayer Pello Radio Bilbao, en el micrófono azul de Quique Iglesias en el Tour de Francia.
Hoy he recibido la noticia de que no estoy en los cinco, pero bueno, no sé, mañana va a anunciar la lista oficial y quizás tenga tiempo todavía de cambiar de opinión. Está claro que no me ha sentado bien, ¿no? Yo ya le dije que tenía todas las intenciones de ir a Tokio.
Ha cambiado de opinión porque ¿cuál es la lista para los juegos, Erifrade?
No creo que le consuele al vizcaíno quedarse como el primer reserva de Alejandro Valverde, Omar Fraile, los hermanos Izaguirre, John, que va a hacer también la crono, y Gorka, que lleva sin ponerse un dorsal desde el Giro, y Jesús Herrada, la apuesta de Montparler, a pesar de que no esté brillando con Cofidis en este Tour de Francia. El seleccionador opta por ciclistas con un buen histórico en carreras de un día, por encima de los 200 kilómetros, por si acaso a Valverde no le toca estar en el corte bueno.
Hay gente preparando también este objetivo al 100% y que será muy difícil no solo ganar, conseguir una medalla, sino que no es una carrerucha de pueblo, que son las Olimpiadas. Sí que no me gusta tener la presión de decir, no, es que tengo que conseguir medallas sí o sí. Si se puede conseguir, la vamos a conseguir, eso por supuesto. Pero hay que ser conscientes de que los rivales están bien.
Con Valverde como estandarte, Arauz, ¿te parece justa esta lista?
Pues por un lado, Charlie, me gusta mucho que Valverde sea el único e indiscutible líder de esta selección, y más aún viendo que ayer estuvo al nivel de los mejores en la montaña del Tour, en Andorra, y también me gusta que lo ha rodeado de gente de su total confianza. Pero sí me chirría un poco la presencia de Jesús Herrada, que no está mostrando su mejor versión en este Tour de Francia, no lo hemos visto prácticamente nada, y que además, teniendo un hombre como Pello Bilbao, que es fondista, que pasa bien la alta montaña, yo me hubiera llevado a Pello en vez de a Jesús Herrada.
Doble lista también la que hemos tenido hoy de balonmano, chicos y chicas para los juegos. ¿Qué es lo más destacado, Malvar?
Pues en los 16 hispanos, la baja de Joan Cañellas con rotura muscular en ese gemelo derecho de 0,9 centímetros que le deja fuera de Tokio, y los 16 jugadores, Pérez de Vargas, Corrales, Julen Aguinagaldi, Adrián Figueras, Alex Dusebae, Jorge Maqueda, Gurbindo, Alex Gómez, Ferran Solé, Raúl Entrerríos, Dani Sarmiento, Virán Morós, Gedeón Guardiola, Antonio García, Ángel Fernández y Valero Rivera. En cuanto a las guerreras, también 16 se lleva Carlos Viver, Silvia Navarro, Merche Castellanos, Nicole Wiggin, Nerea Pérez, Almudena Fernández, Almudena Rodríguez, Mireia González, la joven Paula Arcos, Sandy Barbosa, que vuelve al equipo, Lara González, Marta López, Carmen Martín, Jennifer Gutiérrez, Sole López, Ainhoa Hernández y Eli Cesario.
Vamos con el Tour de Francia, hoy jornada de descanso. ¿Cómo ha sido este día pre-Pirineos, Quique Iglesias?
En Andorra, en el día en el que Tadej Pogačar asume que debe cargar con las preguntas acerca de su rendimiento, aunque no las comparta, Sagan ha sido operado de su rodilla lesionada, se ha bajado de la bicicleta Nibali para preparar Tokio, y hemos estado con Enric Mas, que está a 1.39 del podio, octavo en la general.
Son dos etapas bestiales, son dos etapas que se pueden hacer muchas diferencias. Se suben puertos seguidos, puertos duros y largos, y yo creo y espero que se harán esas diferencias para que yo pueda estar en el podio.
Por ello te pregunto, Eri, ¿qué tenemos por delante en esta última semana del Tour de Francia?
Mañana una versión mínimamente edulcorada de Pirineos con el Port, del Col de la Cor y el Porter de Aspet a más de 30 meta. Luego la traca final de montaña con dos perfiles que empiezan en llano y concentran la dureza al final. El miércoles Peyresourde, Valluron y final en alto en Salary-Soulan. Y el jueves Tourmalet y Luzardiden. Y tras la penúltima concesión para sprinters el viernes, el sábado la crono de 31 kilómetros.
Vamos con baloncesto, movimientos de fichajes. El Real Madrid se refuerza, Avilés, con un jugador francés.
Sí, Gaëtan Yabusel, ala pívot de 25 años y 2,03 de estatura, llega para reforzar el juego interior. Es un jugador muy físico, ha estado en la NBA y tiene experiencia en Euroliga. Firma por una temporada.
El Barça, por su parte, Albert, da salida a uno de sus clásicos.
Víctor Claver deja el conjunto azulgrana tras 5 temporadas, casi 300 partidos. Tenía un año más de contrato, pero entre lesiones y un papel secundario no entraba en los planes de Jasique Vicius. Claver va a acabar jugando en Valencia.
Y en el básquet americano, Parra, en la NBA estamos en las finales y Milwaukee recorta diferencias.
Sí, los Bucks ganaron anoche a los Suns en el tercer partido. Los de Phoenix siguen mandando 2-1, pero con este triunfo Milwaukee se engancha a la lucha por el título. Gran encuentro de Antetokounmpo con 41 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en la madrugada del miércoles al jueves. Cuarto duelo de las finales, de nuevo en Milwaukee.
Y cerramos con tenis, uno de los grandes de la historia del deporte. Novak Djokovic firma 20 Grand Slams.
I consider myself best.
Yo me considero el mejor y creo que soy el mejor. De otro modo no estaría aquí hablando de ganar Grand Slams y hacer historia. Pero si soy el mejor de todos los tiempos o no, dejo ese debate a otra gente. Es muy difícil comparar las diferentes eras del tenis, porque tenemos diferentes raquetas, tecnologías y condiciones. Pero estoy extremadamente orgulloso de ser parte de este debate.
Te pregunto, Ángel García, ¿es ya Djokovic el mejor?
Si nos atenemos solo a los títulos, si no lo es, lo va a ser. Está claro que Novak Djokovic, por físico, por ausencia de lesiones, por tener un año menos que Rafa Nadal, está claro que puede ser el tenista que acabe con más títulos de la historia. Ya está empatado a 20 y es el gran favorito, por ejemplo, en el próximo US Open. Pero ya en repercusión hablamos de otra cosa. Lo que han conseguido Roger Federer y Rafa Nadal en el mundo entero, eso jamás lo tendrá Novak Djokovic. Y 13 Grand Slams idénticos, eso jamás lo tendrá Novak Djokovic.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte en el partidazo a las 11:30 hoy.
Y otras 3:30 en volver.
Con Luis Munilla.